Bueno, pues nada, como siempre decimos, ya el Señor ha ido adelantando todo, bueno, en todo momento, ¿no? Pues hablándonos como se ha dicho y se ha dicho en algún eco por la palabra, pues ese rehacernos, ¿no? Ese absorbernos en Él. Y bueno, sobre todo también, pues, por todo lo que, al punto que nos ha llevado el Señor de nuestra propia creación, que era también de lo que nos hablaba la hermana Luisa el sábado pasado, de volver a nuestro origen. Y es verdad que bueno, con la oración de hoy, claro, el Señor nos quiere llevar a nuestro origen para ver de dónde venimos y para saber a dónde nos quiere llevar y qué quiere hacer de cada uno de nosotros, porque es verdad que si mirar al origen y bueno, y vivir como el Señor nos ha amado, nos ha creado, qué es esa creación original, pues es impresionante, pero claro, pensar y creer que eso es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros de nuevo, pues bueno, pues es lo más realmente, ¿no? A pesar de todo lo que hemos hecho, pues ya sabemos que Él quiere pues devolvernos a ese estado de ese Adán inocente. Y bueno, ¿y cuál es nuestro origen? Pues nuestro origen es el amor. ¿Y por qué Dios nos creó? Pues porque ese amor se concentró y salió esta materia que Él ha creado, ¿no? Entonces nuestro origen es ese amor de Dios. Y bueno, le dice el Señor a Luisa el 10 de diciembre de 1933, en el volumen 33, tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él. Comprendió que él lo había formado. Sentía en sí, en todo su ser todavía frescas, las impresiones, el toque de sus manos creadoras. Y agradecido en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Que me imagino que os acordaréis, y si no es que es impresionante. Dice Adán, cuando ve al Señor, siente como he leído, ¿no? Ese ser suyo, impregnado de Dios, formado por Dios, mira a Dios y le dice, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Continúa diciendo el Señor, pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido a coro, dijeron, te amo, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón, fue te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Pues este es nuestro origen, este es nuestro ser, esta es nuestra realidad, esta es nuestra esencia. Esa concentración de amor de Dios, pues que nos dio la vida, porque en este Adán estamos todos. Y esta experiencia de la impresión de Dios, pues la hemos tenido todos. Yo estoy convencida, porque por eso los bebés nacen con esa sensibilidad a Dios, porque tienen fresca esa experiencia de amor de Dios. Y claro, ¿qué hace Adán? Corresponder en amor. Impregnado de amor, amaba en su mirada, amaba en su respirar, amaba en todo. Y eso es para lo que nos ha creado Dios, para conocer su amor y corresponderle, dándole ese mismo amor. Todo esto lo sabemos. Sabemos, yo creo que todos de sobra, que además la divina voluntad es eso, es revelarnos ese te amo de Dios en todo y tomarlo y corresponderle. Pero claro, todo ese amor, pues tiene que concretarse. Igual que en Dios se ha concretado, en nosotros también tiene que concretarse. No es solo decir te amo, te amo, te amo. Aparte de nosotros mismos, pues el amor de Dios se ha materializado en todo lo creado. Pues claro, lo de Adán fue el culmen, fue la guinda de toda esa creación. Entonces, ya sabemos también que toda la creación de Dios es ese amor de Dios. En el aire que respiramos, en el cielo, en la estrella, en el agua, en el alimento. Es un te amo continuo de Dios. Pero no solo eso. No solo la creación nos habla continuamente de Dios. Lo que voy a decir a continuación es creación, pero no lo vivimos propiamente tal, ¿no? También es amor de Dios, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro ser. Todo lo que tenemos es amor de Dios. Y son distintas manifestaciones de ese amor de Dios en nuestra vida. Y claro, todo lo que tenemos, pues a lo mejor no somos conscientes que amor de Dios, pues quienes tenéis hijos, esos hijos, ese amor de Dios concentrado. Los padres, los hermanos, los nietos, los amigos, ¿no? Todo eso es ese amor de Dios. ¿Y qué quiere el Señor? Pues que descubramos en cada cosa su amor y que en todo eso nos lleve a amarle más y más. Consecuencia del pecado, que claro, al pecar Adán se invirtió el orden. Y en vez de ya vivir en ese amor de Dios, amarle y corresponderle, pues se invirtió todo. Claro, ya nos miramos a nosotros, nos amamos a nosotros y amamos todo lo que Él nos ha dado por encima de Él. Amamos las cosas creadas por encima de nuestro Creador. Y si es que lo llegamos a amar, porque hay quien ni siquiera lo ama y vive solo para enfocado a las cosas creadas y a uno mismo, ¿no? Dice el Señor el 26 de febrero de 1912, bueno, dice Luisa, regresando mi todo y siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, yo soy amor e hice a las criaturas todo amor, los nervios, los huesos, las carnes, son tejidos de amor. Bueno, esto es ya lo que hemos visto, es que todo nuestro ser, hasta la más pequeñita célula, es amor. Después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido, la sangre, para darles vida de amor. Así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor. Y claro, esto no lo tenemos que creer, porque es verdad, como también se ha orado, ¿no? Nuestro ser, nuestra identidad. Si no nos creemos que es que todo nuestro ser es amor de Dios en todo, pues bueno, si no reconocemos esa obra, es verdad que pues no le vamos a poder corresponder al Señor y no nos vamos a dar el valor que Él nos ha dado. Dice así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor y no se mueve por ninguna otra cosa, sino solo por amor. Y esto es una verdad. Y ahora, pues, el Señor concreta, ¿no? Porque decimos, uy, yo por amor me muevo. Pues sí, tú en todo lo que haces te mueves por amor. Pero claro, dice el Señor, a lo más puede haber diversidad de amores. Claro, nuestra naturaleza es amor y porque tenemos esa naturaleza que Dios nos ha dado. Dice, pero siempre por amor se mueve. ¿Qué amor? Dice el Señor, puede haber amor divino, que eso es el único amor que debería haber en nosotros, pero no es así. Porque lo que viene a continuación, bueno, pues si no predomina, pues aflora con frecuencia. Amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, pero siempre amor. No puede hacer de otra manera porque su vida es amor. Creada por el amor eterno, por lo tanto, llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aún en el mal, en el pecado, en el fondo, debe tener un amor que la empuja a hacer ese mal. Y claro, esta es nuestra realidad. La verdad que es duro pensar que somos amor, que Dios nos ha creado por amor y estamos, pues no sé, profanando ese amor, que ese amor divino, con otros tipos de amor. Y pues no sé, ojalá pues haya muchos hermanos que no tengan ese amor de sí misma. Yo de mí no lo puedo decir, ese amor de criatura, ese tipo de amor que no es exclusivo el amor divino, ¿no? Entonces, todo ese amor que Dios nos ha dado, esa naturaleza nuestra de amor, pues, no sé, a mí no se me ocurre otra palabra que profanar, que bueno, utilizarlo para ofender al Señor, porque en el fondo, por duro que sea, es ofender al Señor. El Señor nos da y nosotros mal utilizamos no solo las cosas y las personas, sino nuestra propia naturaleza. Y bueno, pues eso. Yo me acuerdo la primera vez que leímos esta palabra, que además fue en comunidad, nos impactó mucho a todos, a mí me impactó muchísimo. Pero es la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos por amor a nosotros mismos? Por encima de a Dios, ¿no? Que bueno, que el amor a nosotros mismos está totalmente desvirtuado. ¿Cuántas veces actuamos por amor a nuestras cosas? Por amor a los nuestros. Amamos a nuestra razón, que bueno, que ya se habló también de la mente, pero es verdad, es un ídolo fuerte, nuestra razón, nuestro modo de pensar, nuestro modo de entender las cosas, cómo creemos que deben ser. Amamos nuestro bienestar. Por eso rechazamos la cruz de cada día, y que muchas veces son además pequeñitas. Pero en cuanto vienen y nos turba lo más mínimo, pues no estamos amando a nosotros mismos y rechazamos esa cruz, que además sabemos que el Señor amándonos. Amamos salirnos con la nuestra, amamos nuestros caprichos, nuestra comodidad. Y bueno, cada uno puede, se le pueden ocurrir más tipos de amor fuera del amor divino. Ese amor desordenado, de sobreprotección, ese amor de creernos imprescindibles, pues no sé, tantísimas cosas, ¿no? Continúa diciendo el Señor, ah, hija mía, ¿cuál no será mi dolor al ver en las criaturas la propiedad de mi amor que he puesto en ellas, profanado, contaminado en otro uso? Yo, para custodiar este amor salido de mí y dado a las criaturas, me estoy en torno a ellas como un pobre mendigo. Y conforme la criatura se mueve, late, respira, obra, habla, camina, le voy mendigando todo. Tenemos al Señor pendiente continuamente de nosotros, como dice aquí, mendigando todo, como un pobre mendigo. El Señor desde luego no sabe qué hacer para que le demos algo. Dice, y le pido, le suplico y le ruego que me dé todo a mí. Todo es todo. Claro, si realmente creemos y somos conscientes de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, todo lo que tenemos, vinimos de la nada y no trajimos nada puesto. Eso Javier lo sabe muy bien, que traen puesto. No traemos nada, absolutamente nada. Y todo lo que nos encontramos desde que nacemos hasta el final de nuestra vida es dado. Podemos pensar, no, pero es que yo mi trabajo, o no, yo mi familia, porque mi hijo lo he tenido yo, las mujeres que lo he parido yo, es que es mío. ¿De quién va a ser si no mío, no? Yo qué sé, tantas cosas, o la casa, pues me la he comprado yo, pues no sé. Pues sin embargo, Él dice que nos ruega que le demos todo a Él. Sigue diciendo Él, diciéndole, hija, no te pido sino lo que te he dado. Es por tu bien. No me robes lo que es mío. El respiro es mío. Respira solo para mí. El latido, el movimiento son míos. late y muévete solo por mí, y así de todo lo demás. Y yo añado, el trabajo es mío, tu familia, la familia es mía, el alimento es mío, las posesiones son mías, la creación es mía. Hazlo todo solo por mí. Y continúa diciendo, pero con sumo dolor soy obligado a ver que el latido toma un camino, el respiro toma otro camino, y yo, el pobre mendigo, me quedo en ayunas. Mientras que el amor de sí misma, de las criaturas, de las mismas pasiones, quedan saciados. ¿Puede haber injusticia mayor que esta? Claro, nosotros, no sé, se me ocurre a los demás, a, yo qué sé, no sé, en el trabajo. Me entrego tanto que, claro, el trabajo queda culminado, queda saciado, todo queda satisfecho, ¿no? La familia, pues queda que ha recibido de mí lo que quería o lo que necesitaba. Todo el mundo, todas las cosas quedan plenas. ¿Y Dios? ¿Cómo queda? ¿Apartado? Dice, hija mía, quiero desahogar contigo mi amor y mi dolor, pues solo quien me ama me puede compadecer. Y ojalá el Señor nos dé esa compasión de Él mismo, para no negarle nada. En la decimosexta hora de la pasión, que bueno, ya lo sabemos, cuando el Señor es pospuesto a Barrabás, que en el fondo es lo que nosotros hacemos, pues cuando utilizamos el amor de Dios, no para Él, sino para los demás. O no amamos las cosas que nos ha dado en Él. Porque aquí no se trata de no tener las cosas, de no hacerlo, de no disfrutarlo, de no todo, sino de no hacerlo en el orden que Él nos da, que nos pide, o a su modo. Porque al fin y al cabo, Él nos lo ha dado todo lo que he dicho para amarle a Él en esas cosas. Y si tenemos casa, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos lo que sea, es ese don de Dios para amarle a Él en eso. Pero sabiendo que es de Él, y que nos lo ha dado, y que hoy nos lo da, y que mañana a lo mejor nos lo quita, o que nos lo quita un rato. A lo mejor pierde el trabajo y al día siguiente te aparece otro, pero te lo está quitando. O te quita la casa, o te quita lo que sea, ¿no? Pues todas esas posposiciones que hacemos, el Señor hace esta oración. Mírame de nuevo, Padre mío. ¿Se puede dar insulto mayor? Me han pospuesto al más grande malhechor. Y aquí, pues lo posponemos a lo creado. ¿Puede haber una ofensa mayor que posponer al creador por lo creado? ¿Por la criatura o por la creación, por lo que sea? ¿Puede haber un insulto mayor? Me han pospuesto al más grande malhechor, y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen. A todo el mundo está lleno de posposiciones. ¿Quién nos pospone a un vil interés? ¿Quién a los honores? ¿Quién a las vanidades? ¿Quién a los placeres? ¿A los apegos? ¿A las dignidades? ¿A las crápulas? Que esto lo busco en el diccionario y creo que es borrachera, ¿no? O embriagueces. Porque estaba crápulo en masculino, que tenía otro significado. Y hasta el mismo pecado. O sea que Él se ve pospuesto ya ni siquiera a lo bueno, que está muy mal. Es que encima se ve pospuesto a lo detestable, a lo abominable. Dice, y en modo unánime, todas las criaturas. O sea que no hay ninguno que podamos decir, pues yo no. Pues sí, porque lo dice el Señor, en modo unánime, todas las criaturas, aun a cada pequeña tontería, nos posponen. Y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar las posposiciones de las criaturas. Y todo esto que sabemos, que estamos conociendo de divina voluntad, pues también lo encontramos en el Evangelio. Lo dijo el Señor, y bueno, una lectura también por todos conocida. En Mateo 10, 37 y siguientes, Dice el Señor, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí, la hallará. En el fondo, todo esto es lo mismo. Pero bueno, más detallado, ¿no? Claro, aquí está. ¿Quién posponemos? Puesto a elegir, ¿quién se ve pospuesto? Por ejemplo, mi vida, ¿no? Como dice aquí, quien antepone a todo su propia vida, mi vida, mis proyectos, mis seguridades, mis planes, o el Señor. Pues el Señor dice que la perderá, encima la perderemos. ¿Quién se ve pospuesto? ¿Mi padre, mi madre o el Señor? ¿A quién amamos? La semana pasada, una de las cosas que decía Luisa, y es totalmente cierto, es que nos hemos convertido en dioses, bueno, nos hemos convertido en dioses de todo, en dioses de nuestra historia, eso sobre todo. Y claro, en nuestra historia está, pues, todos nuestros seres queridos. Y la verdad que es así, nos consideramos imprescindibles. Y consideramos que sin nosotros, pues, las cosas no son iguales. Claro, ¿qué nos pasa? Pues que no nos creemos que ese amor de Dios por ellos es el mismo que el que nos tiene a cada uno de nosotros. No creemos que son suyos de Él, que Él cuida de ellos. Y es verdad, yo creo que esto nos pasa a todos, en mayor o menor medida y con cierta frecuencia, que el Señor nos pone situaciones de optar. Tenemos que optar. Por un momento el Señor nos puede pedir algo que suponga, pues, elegir entre Dios, que nos está pidiendo algo que es de Él, o, pues, entre las personas que amamos, ¿no? Pues nuestra mente se va, bueno, es que si yo hago esto que me está pidiendo el Señor, esto va a ser un follón, porque no lo van a entender, porque qué van a pensar de mí, porque cómo van a reaccionar. Pero es verdad que en estas situaciones nos puede ocurrir que si son cosas de Dios, pues tendemos un poquito a relativizar. A, bueno, pues tampoco no será tan importante, o bueno, no pasa nada. Preparando la enseñanza, claro, pensaba, es verdad que si es algo del trabajo, te llaman del trabajo y no te queda otra cosa que es que tienes que hacer del trabajo, si ves más normal el posponer a lo mejor esa situación personal, familiar o lo que sea, porque es una obligación. Pero no tenemos asimilado que mayor obligación que Dios no hay. Y mientras no nos creamos que nuestra mayor obligación es lo que Dios nos pide, y vuelvo al principio teniendo conciencia de que lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Él puede disponer de ello. Y si no nos creemos que Dios puede disponer de lo que nos ha dado, pues entonces no nos creemos que es una donación de Él. Nos creemos que es nuestro. Y entonces ya se desvirtúa el orden. Y muchas ocasiones, bueno, que es un poco, pues eso, el convertirnos en esos dioses, en esos surtidores. Y bueno, que si no estamos, pues esa persona, ese ser querido o ese amigo se va a quedar sin recibir lo que realmente necesita. Por eso, porque nos falta esa fe, ese abandono, esa confianza en Dios de que Dios se ocupa. Y además esto nos lo ha dicho el Señor muchas veces. Cuando nos ocupamos de lo suyo, Él se ocupa de lo nuestro. Lo que pasa es que el modo en el que Él se ocupa de lo nuestro no es externamente ni internamente como nosotros nos ocupamos. Nosotros creemos que los demás tienen unas necesidades y Dios sabe realmente qué necesidades tiene. Nuestra intervención también sabemos que muchas veces lo que puede hacer es incluso estropear lo que el Señor quiere hacer. Cuando nos quitamos de escena, entra Dios. Si creemos que Él lo va a hacer. Y bueno, pues tenemos que, si nos cuesta, pues tenemos que tener claro que eso es amar a las criaturas antes que Dios, amar a nuestra razón más que amar los pensamientos de Dios. Y es verdad que se nos dan muchas situaciones y se nos pueden dar muchas situaciones, y cuando queremos justificar lo que estamos creyendo por encima de lo que Dios quiere, pues podemos llegar hasta buscar a las personas que nos digan lo que queremos escuchar. Y es verdad que ahí perdemos de vista que Dios lo permite todo. Utilizamos muchas veces Dios todo lo permite, es su voluntad, hasta el punto en el que nos toca aquello que más nos duele. Y entonces ahí ya, esto no lo puede querer. Esto no lo puede querer, pues sí, pues también lo quiere. Si creemos que Dios obra en todo, obra hasta en esas situaciones en que personas, en nombre del Señor, pues nos ponen, nos confrontan con situaciones o con realidades que nos cuesta aceptar. ¿Cuál debe ser siempre nuestro pensamiento? La constante. Si Dios me lo pide, será lo mejor. Si Dios me pide esta renuncia, será lo mejor. Si me veo entre elegir entre lo que sea y Dios, la opción no queda otra que sea Dios. Y aceptar, pues, que es lo mejor. Si Dios lo quiere así, Él sabe. Él sabe. Tenemos que reconocer y aceptar que nosotros no sabemos. Y que todo es de Él. Y bueno, para terminar, pues en el volumen 34, el 23 de agosto de 1936, hablándole el Señor a Luisa de la Virgen, le dice, ¿qué es lo que nos dice a nosotros hoy, a cada uno? ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Dice, ¿qué cosa no puede hacer mi voluntad? Todos los bienes posibles e imaginables. Y en la criatura donde ella reina, le da tal poder que llega a decir, haz lo que quieras, manda, toma, da. Yo no te negaré jamás nada. Tu fuerza es irresistible. Tu potencia me debilita. Por eso pongo todo en tus manos, para que hagas de dueña y de reina. Pues esto es lo que le vamos a decir hoy al Señor, todo y cada uno. Bueno, es la disponibilidad que tengamos cada uno, pero yo creo que eso lo tenemos que decir a ciegas. Haz lo que quieras. Señor, manda, toma, da. Yo no te negaré jamás nada. Tu fuerza es irresistible. Tu potencia me debilita. Por eso pongo todo en tus manos, para que hagas de dueña y de reina. Pero además, todo lo que ponemos en sus manos es suyo. Que no es que estemos haciendo ahí un acto de generosidad, de mira cuánto te estoy dando. Así que, bueno, pues que así sea.